Simplemente compartirles un poco, unas cuantas palabras al respecto de lo que acabamos de ver, que están acá en la Biblia. Mucha gente ha criticado el libro de la Biblia y tal vez tú incluso no lo consideres tan importante o piensas que es una simple obra literaria escrita por algunos humanos, ¿no? Y en parte tienes razón, pero la verdad es que dice ella de sí misma que fue inspirada por Dios. Y una de las características más impresionantes es que tiene la capacidad de describirnos. Tiene la capacidad de describir cómo es el hombre, cómo somos nosotros, cómo es la mujer. Y hay una porción en el libro de Romanos que quiero compartirte. Que está acá, mira, te lo voy a leer. Es Romanos en el capítulo 7, a partir del 16, desde el 15, ve, te lo voy a leer. Gracias, bro. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Entonces, aquí Pablo, el que está escribiendo esta carta, ¿no?, inspirado por Dios, está reconociendo una realidad que existe en nosotros. Y esa realidad es que en nosotros, dentro de nosotros, hay algo que está mal. Dentro de nosotros hay algo que nos lleva esclavos a hacer lo que no queremos. Nos esclaviza para hacer lo que no queremos, ¿no? Y es una realidad. Y sabes, la Biblia llama a esto pecado. Yo sé que cuando yo te hablo de pecado, generalmente empiezas a pensar en mucha religión, ¿no? Si yo te digo, cuando un cristiano o desde aquí, o la Biblia te dice que tú eres pecador, muy probablemente empiezas a pensar en cosas abstractas, ¿no? O no lo interiorizas. Porque piensas que cuando te decimos que eres pecador, primero empiezas a o sea, te lo digo porque yo lo viví, ¿me explico? Empiezas a creer que ya te estamos juzgando, ¿no? Es muy difícil decirle a una persona que ya eres, que es pecadora, porque ya siente que lo estamos juzgando y que lo estamos insultando de entrada. Dice, oye, ni me conoces y ya me estás diciendo que soy una pésima persona. Lo segundo que probablemente sucede en tu corazón es decir, bueno, no soy tan malo. Yo no he matado a nadie, eso es un clásico, ¿no? Yo ayudo a las personas, es un clásico, y por eso dices, no soy tan malo. Y cuando te digo, es que Dios quiere que te arrepientes de tu pecado, lo primero que viene a tu cabeza, seguramente, te digo porque es una experiencia común de muchos de nosotros, e incluso mía, lo primero que viene a la cabeza es decir, claro, ya quieren que deje el cigarro, ya quieren que deje las fiestas, ya quieren que, no sé, ¿no? Y entonces dices, pero eso a mí no me causa problema. Pero lo que está describiendo, el pasaje que te acabo de leer, describe tu realidad. Y es que hay algo que te gustaría dejar de hacer, pero que no puedes dejar de hacer. Sabes que está mal. Y no estoy hablando del cigarrito, ni de las fiestas. No. Hay algo con lo que luchas. Hay algo que te hace decir, me gustaría dejarlo y no he podido. Y no precisamente son las drogas. Las drogas son un muy buen ejemplo, si tú quieres. pero tú haces algo que sabes que está mal y que en tu mente has tomado la decisión de dejar de hacerlo porque hay una conciencia en ti que te dice que está mal. No ha llegado la religión, ni la Biblia, ni nadie a decirte que está mal, lo sabes, tú lo sabes. Nadie te lo tiene que explicar. En tu corazón hay una conciencia de que está mal y has tomado la decisión en tu mente de decir, lo voy a dejar. ¿Y qué es lo que pasa? No has podido dejarla. Porque cada vez que quieres hacer el bien, que quieres dejar de hacerlo, encuentras esta ley dentro de ti que te esclaviza a hacerlo otra vez. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Yo ya había decidido dejarlo. ¿Me explico? Y otra vez, yo no sé qué sea eso, pero yo sé que tú sí sabes. Sé que incluso te da vergüenza contarlo. Que no andarías por ahí diciéndoselo a todo mundo, ¿verdad? Porque te da vergüenza. Porque estás esclavo de eso. Sabes que te está destruyendo además. No estoy hablando de cosas que de vez en cuando pasen, ¿me explico? Si no conoces a Cristo de verdad, estoy hablando de cosas que te suceden semana tras semana. Algo que te esclaviza, podría incluso decirlo así, día tras día. Qué difícil vivir con eso. Qué complicado tener todo el tiempo en la conciencia eso. Constantemente estoy haciendo eso que sé que está mal y no he podido dejar de hacerlo. Eso es lo que a la Biblia llama pecado. Entonces no me digas que no eres un pecador. No me vengas a decir que no. Tal vez no lo has entendido bien. No solamente es poner bombas a los coches o asaltar y robar personas o ser un drogadicto. No, es eso con lo que tú luchas todos los días, con lo que pierdes constantemente y que te condena y que te está destruyendo y está destruyendo a lo que está alrededor de ti y que no puedes dejar. No me vengas a decir que no eres un pecador, entonces. A eso me refiero. Y sabes, no eres el único. La Biblia está describiéndote y describe a todo hombre. ¿Sabes? Hay un problema dentro de ti y es que eres pecador. ¿No? Entonces, ¿por qué no lo has dejado? ¿Por qué si lo has intentado sigues haciéndolo? ¿Cuánto tiempo llevas intentando dejarlo? ¿Cuánto esfuerzo has empeñado? ¿Cuál es el resultado? La Biblia te está describiendo y te está diciendo, dentro de ti está ese mal que te obliga a hacer lo que te gustaría dejar de hacer. Ok. Pero la Biblia no acaba ahí, o por lo menos este relato no. Dice el versículo un poquito más adelante, ¿no? Bueno, el siguiente versículo de Mateo 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y si te saltas un poquito, el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que continúa diciendo aquí Pablo es que hay un poder superior. En ti hay esta ley o este poder que te esclaviza a no poder dejar de hacer eso. Pero llega Dios, llega la Biblia, llega Pablo y te dice, hay un poder más grande que eso. Yeye lo decía hace ratito, ¿no? Él dice que es José Juan, pero pues todos lo conocemos como Yeye, ¿no? Decía, los puestos de periódico hayan dejado de vender pornografía, o no es porque ya no haya drogas en las calles, pero ahora puedo dejar de hacerlo. Y es a lo que te estoy hablando. O sea, Dios dice, hay una ley más grande. Hay un poder superior para librarte de esa ley que está dentro de ti. Hay algo superior. Y dice, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, un poder más grande que te puede liberar de esa vida. Y ¿sabes qué? Los que hemos conocido a Cristo lo hemos experimentado, de verdad lo hemos experimentado. Jesús, en el capítulo 4 de Lucas, dice, versículo 16, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Básicamente es como fue a la iglesia de los judíos, porque Jesús era judío, ¿no? Y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿no? Digamos que se les dio una porción de la Biblia, que tú la puedes encontrar por acá, en tu misma Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, escucha esto, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te acuerdas? Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces dice Jesús, ese Espíritu, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Hay una realidad en tu vida que es indeleble, demasiado tangible, que no puedes abandonar lo que te gustaría abandonar. Pero llega Cristo en este día a decirte, yo soy más poderoso y puedo librarte de eso. Y te puedo dar una nueva vida, puedo darte libertad. Te puedo dar la libertad de eso que te está esclavizando. El Espíritu está sobre mí para darte ese poder de vencer aquello que te esclaviza. Darte una nueva vida. ¿Cómo consiguió Jesús esto? ¿Cómo consiguió Jesús darnos una nueva vida? ¿Cómo consiguió Jesús darnos su vida? Ahí en Romanos 8, donde estábamos, un poco el siguiente versículo lo explicaba. Decía, por versículo 3, Romanos 8, 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Suena un poco extraño, ¿va? No se entiende muy bien, pero básicamente lo que está diciendo es, Cristo lo consiguió muriendo en la cruz. La manera en que Dios pudo rescatar nuestra vida fue enviando a su Hijo Jesucristo a morir en un cuerpo como el nuestro, en la cruz, para que en la cruz pagara todos nuestros pecados y venciera el pecado. Jesús es Dios. Él tomó nuestro lugar. Y la manera en que Él puede ofrecerte una nueva vida es porque Él tomó la tuya y pagó por ti. Y llega hoy y te dice, te ofrezco mi vida a cambio de la tuya. La tuya la llevé en el madero, la pagué, todo para poderte ofrecer esta que yo tengo. Entonces, te ofrece la libertad de esa esclavitud. Te ofrece poder vivir como Él vivió. Libre de eso. Completamente libre de eso que te esclaviza. Él lo hizo porque te ama. Él no tenía la necesidad de librarte de esta vida. Él no tenía la necesidad de quitarte ese pecado. Él no tenía esa necesidad. Pero te ama. Y por amor fue a la cruz. Tomó tu vida para ofrecerte la suya. Dio su vida por la tuya. Dios del universo, el creador del universo, dio su vida por la tuya, para darte una nueva vida, su vida. Y entonces, es interesante porque yo quiero un poco facilitarte esto. ¿En qué sentido? El problema no es tus pecados. Te voy a explicar por qué, porque Cristo ya los pagó. Cristo, para poderte ofrecer esta nueva vida, primero pagó todos tus pecados. El problema no son tus pecados, el problema es que no quieras esta nueva vida. Ese es el problema, que quieras quedarte con tu vida que tienes. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es muy interesante que la Biblia dice, ¿amaron qué? Amaron más. Es difícil, la verdad, tratar de... O sea, si de alguna manera caemos en ese pecado es porque encontramos cierto gusto en él. Bastante pasajero que luego se quita y nos trae una condena más grande del gusto que teníamos, pero encontramos cierto gusto en él. Entonces no te estoy diciendo, ¿sabes qué? La condenación es porque ya no quieres pecar. No se trata tanto de eso, sino que ¿qué prefieres? ¿Qué amas más? Creo que todo se reduce a una simple decisión. Siempre me lo he imaginado así. Pon dos botones, uno rojo y uno azul. Uno representa tu vida, el pecado, y otro representa la vida sin ese pecado, la vida en Cristo. Uno representa tu vida con ese pecado y otro representa la vida sin ese pecado. ¿Qué amas más? ¿Cuál apretarías? De eso se trata. ¿Cuál amas más? ¿Las tinieblas o la luz? No te estoy diciendo que no ames las tinieblas, somos pecadores, hay algo que nos atrae hacia eso, pero si tuvieras la oportunidad de que se quitara, ¿qué escogerías? Jesús dice que si tú aceptas eso, si tú deseas dejar atrás eso que te esclaviza y te condena y te está destruyendo, Él promete quitarlo por completo. Lo promete, está aquí escrito. Jesús promete quitar por completo eso. Pero por completo, de una u otra manera, en un tiempo o en otro, y probablemente vas en aumento, cada vez eres más victorioso, cada vez tienes más la capacidad de dejar de pecar en eso específicamente y en muchas otras cosas, pero en eso que te esclaviza. Y promete que un día lo erradicará en esta vida y en la que viene también. Lo promete. ¿Lo quieres o no? Le costó todo lo que tenía ofrecerte esto. Todo, todo, todo Él se entregó para poder hoy ofrecerte esta libertad. Él te ama. Por eso decidió hacerlo. Por eso decidió pagar tus platos rotos, todos. Porque Él te ama y viene a ofrecerte una simple y sencilla decisión. Te cambio mi vida, te cambio tu vida por la mía. Dame tu vida y yo quito de eso que no puedes tú quitar. ¿Puedes quitarlo? Dime cuántas veces has intentado quitarlo. ¿En serio? ¿Cuántas? ¿Cuántos años tienes luchando con eso? ¿Cuántos? ¿Has conseguido un avance, un progreso? Él está dentro de ti. Jesús viene a decirte, yo lo quito, yo lo borro, déjame a mí hacerlo, pero tú decide. Tú deséalo, lo único que espera el Señor Jesús de ti es que tú lo desees, que aceptes la vida que Él te ofrece a cambio de la que tienes tú. Que ponga su vida en la tuya y que arranque eso que te esclaviza para siempre. Es una sencilla decisión, pero que si la tomas con el corazón, Jesús lo toma en serio y promete erradicar eso de ti. De verdad, puedes irte por esa puerta y seguir luchando con eso. Puedes irte si quieres. A nosotros no ganamos nada. Puedes irte y en la noche volver a lidiar con lo mismo. En la mañana despertarte con los mismos pensamientos, de verdad. Y puedes intentar cuantos años quieras. Y puedes seguir destruyendo lo que se está destruyendo, a ver hasta dónde. O puedes aceptar lo que hoy el Señor Jesús ganó con su propia vida, ofrecerte la libertad de ese pecado. Y esa es la pregunta, ¿lo quieres o no? Si tú quieres hacer este intercambio, si tú le quieres dar tu vida al Señor Jesús para que quite ese pecado que te esclaviza hoy, ponte de pie. Ponte de pie. Si hoy quieres decirle al Señor Jesús que acepta su trato, te voy a pedir que te pongas de pie. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien quiere decirle al Señor Jesús, pedirle que quite eso que lo está esclavizando? ¿Alguien más quiere? Mira, confiésalo públicamente. Dile, sí, Señor Jesús, si tú puedes quitar lo que me está esclavizando, te doy. Déjame decirlo así, suena raro, pero te doy la oportunidad de, si tú puedes erradicarlo, hazlo. ¿Alguien quiere aceptar esta oferta que al Señor Jesús le costó todo? Mira, te voy a decir una cosa. Si tú estás luchando en tu corazón en este momento por pararte, solamente pregúntate por qué hay esa lucha. Si tu corazón está pateando y diciendo, hey, sí quiero, pero te quedas parado, ¿por qué? ¿Sabes qué es lo que te mantiene sentado? El orgullo. El orgullo. Pero con todo y tu orgullo, ¿has podido vencer? No, porque no atiendes a la voz del Señor que te está diciendo, hey, te quiero dar vida, te quiero quitar esa esclavitud. Si escuchas ahorita esa voz, es Dios diciéndote, te estoy hablando, te amo, ven a mí. Si la estás escuchando, si hay esa lucha en tu corazón, es porque Dios te está llamando, no soy yo. Si fuera yo, simplemente no estarías conflictuado en tu corazón. Pero Dios está apelando a tu decisión. Ponte de pie, ponte de pie. Ya no pelees con eso. Ponte de pie, por favor. Si quieres entregarle tu vida al Señor Jesús y que transforme tu vida, Dios me los bendiga. Dios los bendiga a todos los que han tomado esta decisión. El Señor Jesús murió por esto, para darte esa oportunidad a ti y transformarte. Él lo promete y lo ha cumplido siempre. Lo ha cumplido. Una última vez lo voy a decir. Es la última vez. Después de esta te prometo que ya no te invito a hacerlo. Es la última vez que te lo voy a pedir. Ponte de pie. Ponte de pie. No luches más y ponte de pie. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Cierra tus ojos y dile al Señor Jesús con tu corazón y de manera sincera que quieres que quite esto. Repite después de mí, Señor Jesús, si tú puedes quitar mi pecado, si tú puedes quitar eso que me esclaviza, te doy mi vida para que venzas ese pecado y puedas poner tu vida en la mía. Quiero creer en ti. Quiero creer que en ti hay libertad, que en ti hay poder y que en ti hay esperanza. Gracias por darme esto. Lo acepto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Simplemente una última cosa. Si tú ya has recibido a Cristo, pero quieres también pedirle al Señor Jesús que siga transformando tu vida en un pecado en especial, ponte de pie, por favor, también. Vamos a orar. Señor Jesús, tú sabes con lo que luchamos. Y te agradecemos que nos has estado transformando, Señor. Porque ya no somos como éramos antes, Dios. Aún no hemos llegado a la meta, Señor. No somos aún lo que deberíamos ser. Pero por tu gloria y por tu poder ya no somos como éramos antes, Señor. Y te queremos dar toda la gloria por eso. Sigue transformándonos, por favor, Señor Jesucristo. Síguenos quitando eso que nos separaba de ti, Señor, que nos separa de nuestros hermanos, que nos separa de nuestros amores, Señor. Y sigue, Señor, conquistando nuestra vida y poniendo eso que has puesto aquel día, Señor, que te recibimos. En el nombre de Jesús, danos tu Espíritu Santo. Amén.